Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia. En un día de nuevo lluvioso y de mal tiempo, vamos a recordar hoy cómo ha ido la Feria del Libro y traeremos alguna novedad que otra. Comenzamos enseguida, Cuestión de Magia. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Habrás disfrutado esta semana con la Feria del Libro.
La Feria del Libro ha sido un éxito. Yo he hablado con varios libreros que tengo amistad ahí en la feria y dice que es el año que más libros han vendido.
Últimamente va en aumento, ¿verdad?
A pesar de la crisis.
Sí, cada año parece que se incrementa.
Bueno, eso dicen ellos, justamente. Habrá que mirar también los números y ver lo que han hecho, pero están muy contentos.
Me han dicho que ayer te vieron firmando tu libro también allí.
Sí, estuvimos un ratillo. Fui nada más la tarde de ayer. Y a firmar y bien.
¿Alguna recomendación particular, algo que te haya llamado la atención de manera especial?
Pues me ha llamado de manera especial que digamos que cada vez se superan en lo que es la organización de la feria.
Sí.
Pues hay humoristas que van haciendo, digamos, espectáculos callejeros por la calle
Sí.
Y la verdad es que eso cada año lo están haciendo más llevadero, ¿no? Vas por allí y...
Muchísimas firmas, ¿no? Muchísimos famosos, ¿verdad?
Sí. Ayer era un día flojo, porque ayer era el último día de feria y no había tantos famosos como hubo el primer fin de semana, ¿no?
Sí.
Pero muy bien, muy
contentos. Nuestros amigos de Melibro, que hoy que es primera semana de mes...
Estaban en el FNAC, sí. Estaban allí, estuve hablando con ellos también, estaban también muy contentos.
Hoy no vienen porque están de recogida, ¿no?
Están recogiendo los libros y no vienen.
Vendrán la semana próxima, lo aplazan una semanita.
Sí. Pues mira, uno de los libros que más se ha vendido allí es El Hipnotista. Y hoy lo traemos aquí comentado y leído.
Lo has leído. Pues es un tocho, ¿no? Porque ¿cuántas páginas tiene?
600 páginas.
600. Caramba, te lees cada libro, hijo.
No, te ha dado 3 semanas, ¿eh?
Sí. Bueno, pues cuéntanos, El Hipnotista.
Bueno, El Hipnotista, el autor es Lars Kepler, pero realmente Lars Kepler es el seudónimo de dos autores noruegos, suecos.
Porque
ahora estamos con literatura sueca. Han cogido desde la serie Millennium, pues han cogido un auge y no paran. Luego, este es el primer libro de 8 que ya tienen escritos.
¿8?
8.
Todos así,
claro,
igual
8 por 6, 24, o sea, en 2.400 páginas.
Caramba.
Parece ser que es un matrimonio que se llama Alexandra Coelho y Alexander Andoril, ¿no? Por los apellidos parecen más bien brasileños
o
portugueses, ¿no? Pero vamos... Sí. En principio son suecos, ¿no? Y son escritores, concretamente ella escribe novela histórica y él escribe otro tipo de novela narrativa y teatro.
Sí.
Y decidieron hacer pasarse la novela negra y crear un seudónimo, Lars Kepler, que significa Kleb Kepler en honor por el astrónomo que desveló los misterios.
Ajá.
Y Lars... en honor a Stieg Larsson, que es el que da auge a toda la novela.
O sea que esto es reciente, digamos, ¿no?
Sí. Y, en fin, vamos a ir a lo que es la novela.
¿Sí?
La novela El Hipnotista es, yo pienso que es una muy buena novela y es aconsejable 100%. Así como en la semana anterior hablamos de Aurora Boreal y no era nada recomendable, esta sí que es recomendable. La trama, no te imaginas lo que va a pasar en ningún momento. No es predecible, que eso es muy importante en una novela.
Sí.
Luego tiene los personajes, están muy bien logrados.
Sí.
Digamos, el protagonista de la serie, son de los 8 libros, es un tal Jonah Lina, es un hombre, aunque termina en A en
Jonah Lina, sí.
Es un nombre sueco.
Uh-huh.
Y precisamente él arrastra un misterio que se resuelve al final del octavo libro.
Caray.
Pero vamos,
o sea,
en
que
principio, en este libro,
mantienen hasta las 2000 y pico de páginas. Muy bien.
En este prácticamente no se habla de su misterio, ¿no? Se habla del misterio del hipnotista, que es Erik Maria Bark, que es un hipnotista que lo llaman para que hipnotice, a un presunto asesinado, o que estaba herido, sí, y que le habían asesinado, un asesinato múltiple,
sí,
y resulta que la sorpresa se da, solamente voy a contar eso de sorpresa, sí, porque sí, eso sí, es el sí, principio de la novela,
sí,
resulta que él se autoinculpa como el autor de los asesinatos, un niño de 15 años, un adolescente, sí, de 15 años, y mata a su padre, a su hermana y a su madre,
caray,
¿no? Y entonces, en principio creían que era otra persona, y sí, por eso lo hipnotizan, para saber quién era, y digamos, a partir de ese momento, empiezan a suceder una serie de cosas, ¿eh?
Sí.
Intrínsecas al personaje del hipnotista,
sí,
y extrínsecas a lo que es el sí, asesinato. Eso. Entonces se van mezclando como dos situaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y te va llevando toda la novela, pero con un espacio de saber
sí,
que, o sea, decir, te engancha, pero de una manera asombrosa, ¿no?
Yo la recomiendo. Oye, permíteme que te interrumpa con una preguntita que se me está ocurriendo y te la, sí, tengo que decir.
Sí.
Como el tema de hoy va un poco de cosas así que tú no acabas de estar muy convencido, ¿tú crees en la hipnosis? ¿Tú crees que se puede conseguir llegar?
Es que la hipnosis es llegar al centro de la persona. Entonces, uh-huh, sí que creo en la hipnosis, ¿no? La hipnosis.
¿Sí?
Realmente nosotros manifestamos exteriormente lo que queremos manifestar, pero sí, internamente nuestro cerebro está ahí, sigue funcionando. Si, uh-huh, alguien es capaz de entrar ahí y, digamos, quitarte la barrera externa que nosotros no manifestamos,
sí,
y sacarte lo que tienes interno, pues dicen que la hipnosis dice siempre la verdad.
Sí, sí, sí.
¿Sabe? A lo mejor de una manera figurada o de una manera tal, pero siempre dice la verdad. De hecho es una prueba judicial.
Sí, sí, sí.
O sea, si el acusado acepta pasar por hipnosis, sí, se acepta como prueba judicial. O sea, es decir, que tiene una base bastante fuerte
de veracidad.
O sea, es decir, de lo que se dice es verdad, ¿no? Pero vamos, ahí simplemente es que una persona, digamos, te deja un estado de hipnosis,
sí,
y se mete en tu subconsciente. Entonces,
¿te puede de alguna manera manipular?
También es cierto,
¿te puede programar?
Te puede programar, te puede manipular.
Claro,
te puede,
claro,
manipular, sí. Pero vamos, de hecho, eso existe.
¿Tú te someterías a una hipnosis?
Yo no me sometería a nada extraño. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Ya. Bueno,
pero
bueno,
vamos, la hipnosis es un estado que realmente te puede solucionar problemas psicológicos, ¿no?
Sí,
probablemente tengas,
sí,
un trauma. De hecho, por ejemplo, en la novela esta,
sí,
trata de traumas infantiles o traumas, uh-huh, violentos que ha pasado una persona.
Que
y
están
entonces,
ahí acumulados.
El hecho de llegar ahí, que a lo mejor lo que es la persona, la parte consciente de tu cerebro, lo que, uh-huh, hace es borrarla, ¿no?
Sí.
No pensar nunca en eso, pero siempre, sí, está presente.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, con la hipnosis llegas al problema, incluso puedes llegar a solucionarlo, ¿no?
O sea, que dejas ahí una puerta abierta. Vamos a ver, sí, hoy en el programa qué tal se nos va dando.
Hoy tenemos un especialista aquí en temas
de... No exactamente en hipnosis, pero bueno,
pero
ya,
vamos,
ahora luego explicaremos.
Consciente, subconsciente, espíritus y demás, aquí lo tenemos todo.
Sí, porque hoy nos visita Narciso Navarro otra vez, que ahora luego explicaré los motivos, pero que aquí se da una tercera intervención. En la primera vez que vino no pudo escuchar los comentarios previos porque llegó justo a tiempo de su intervención. En la segunda vez manifestó sus quejas o su diferencia de criterio. Y entonces hoy yo pretendo pues que sea una tercera vez en la que todos aquí reunidos pues podamos hacer un debate más abierto, ¿eh? O
sí,
sea,
sí,
que vamos a ver qué tal resulta.
Yo soy un poco escéptico en todas esas cosas, pero
ya lo sabemos.
Eso no significa que no sea cierto. Es decir, yo respeto. O sea, el primero es el respeto, ¿no? El respeto a que uno pueda pensar diferente o creer en otras cosas que uno no crea, ¿no?
Yo creo que,
o sea,
con
decir,
respeto se puede
decir. El pensamiento
decir
único
todo
no existe.
Ya.
Es decir, el pensamiento único que nos quieren imponer de lo políticamente correcto,
uh-huh,
de que esto es así y no es asá, eso, uh-huh, eso no existe. Eso hay que partir que eso no debemos entrar ahí. Hay que respetar, ¿no?
Bueno, ahora
pero
luego,
claro, igual que yo respeto, también tienen que respetar que yo opine diferente, ¿no?
Claro,
o sea,
por supuesto. Aquí, con respeto, hablamos de cualquier tema. O sea que, bueno, entonces este libro tú nos lo recomiendas
Exactamente.
Para
este libro, que es a lo que estábamos, El hipnotista, de Lars Kepler.
Sí.
Bueno, Lars Kepler, hemos dicho que era un seudónimo, que son Alessandra Coelho y Alexander Andoril.
Sí.
y es muy bueno.
Y que lleva 500.000 de ejemplares vendidos en Suecia, Italia, Dinamarca y Holanda, y 28 países han comprado los derechos.
Sí.
Eso es hacer un libro y no lo que hacemos nosotros, Ricardo.
Grande. Nosotros estamos abocados a...
Eso es hacer un libro y no lo nuestro. Pues nada, oye, queda recomendado, queda dicho, parece interesante el tema en realidad.
Sí.
¿Eh?
No, la verdad es que es muy interesante y yo me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido porque yo últimamente suelo ya mirar los libros con bastante recelo.
Sí, sí.
Porque me encuentro con mucho chasco dentro de la literatura. Y este libro yo lo recomiendo y se lo van a pasar bien.
Bueno, te voy a hacer un reto. Nos prometiste decirnos las tertulias de Matís de Novela Negra, a qué hora eran exactamente, ¿te has documentado?
Sí, fue la semana pasada a las 8:30. ¿Eh?
Son a las 8:30.
Que creo que es el tercer fin de semana, la tercera semana de cada mes.
Hablando de Novela Negra, a quien le guste y tenga afición, pues queda recomendado. Pues muy bien, Ricardo, si te parece, entonces vamos a ver ya qué opina la voz de la audiencia del tema del día. ¿Vale? Muchas gracias,
bien,
hasta la semana que viene. Rosa, buenas tardes.
Hola, Puri, buenas tardes.
¿Cómo te han ido la Feria del Libro a ti?
Bueno, no he ido.
No la has visitado.
No la he visitado.
Tú muy concentrada en tus cositas.
Tengo muchas cosas que hacer y la verdad es que este año no he podido visitarla.
Bueno.
Mi hijo sí que ha estado, pero nosotros no hemos podido ir.
Bueno, ¿y qué opina la audiencia del tema de hoy?
Bueno, pues esta semana no me sorprendes.
¿No?
Porque como tú bien has dicho, el invitado que tenemos hoy es la tercera vez que viene. Y la última vez ya dejó en el aire lo de la vela del año.
Ajá.
Entre otras cosas,
sí,
que
sí,
podríamos
sí.
hablar de ella.
Sí.
Entonces, pues, por una vez, Puri, no he consultado en internet.
No me digas.
No.
Chica.
Porque todos mis colaboradores y yo misma, aunque no tenemos una idea clara de lo que en verdad es la vela del año, sí que la relacionamos en muchas tradiciones.
Sí.
¿Vale? Porque, por ejemplo, aquí en España... tenemos en las misas, bendicen velas, por ejemplo, la misa de la Candelaria, allí sabemos que se bendicen unas velas
y luego
dicen que esas velas son muy milagrosas.
¿Sabes para qué creo que son muy milagrosas? Para los partos. Cuando una mujer tiene un parto difícil, dicen que enciendes una vela y que cuando antes de que se acabe la mujer ha dado a luz.
Yo, de hecho, he encendido muchas velas cuando mi hijo se ha ido de examen, aunque le digo que tiene que estudiar, pero sí que es cierto que le enciendo una vela blanca y la dejo hasta... que se consuma de todo.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si... Pero a mí eso me ayuda. Y entonces, pues sí, la enciendo, ¿por qué no?
¿No será que a la gente necesitamos algo a lo que aferrarnos?
Sí, la gente muchas veces pues necesita de creer en algo.
Sí.
Cada cual en lo que él crea, cada cual en lo que él vea. Pero tenemos... En España somos... muy tradicionalistas con el fuego.
Sí, sí, sí.
De hecho, la noche de Todos Santos, dicen, se enciende una vela para iluminar las almas.
Ah, sí, 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 las candelitas esas que se ponen. Sí, que a mí me daban un miedo de pequeña, que para qué, cuando mi madre encendía, veías allí el reflejo.
Antiguamente aquí no ponían velas, ponían aceite y ponían unos papelitos que eso se encendía.
Sí,
y entonces ponías un cacharrito antiguamente, ahora ya ponemos velas, ahora hemos evolucionado un poquito.
Sí.
También tenemos la noche de San Juan.
Hombre, la noche del
muy
fuego.
Muy cercana, claro, ya, la noche del fuego, que se enciende
hogueras,
una hoguera.
Las hogueras de San Juan.
Y también dicen que hay que pedir un deseo alrededor y saltarla.
¿Y hay quien pisa las cenizas?
Sí, después pisan la ceniza. Y que hay, bueno, son tradiciones que en realidad, yo no sé si son ciertas o no, pero ayudan.
Bueno,
ayudan
quien
y
se lo cree, ¿verdad?
Hombre, en Pascual, Cirio Pascual es muy importante.
Ah, sí, también.
También tenemos tradición de eso.
Sí, sí, sí.
O el padre o el padrino en un bautizo enciende una vela.
También, es verdad. Sí, sí,
todo
sí.
Esto,
o sea,
pues,
que hay muchas tradiciones relacionadas.
Sí.
Perdona, Ricardo, ¿quiere decir algo?
Un dato sobre las creencias, ¿no? O sea, es decir, el creer ayuda a soportar la adversidad.
Sí,
voy a
por
dar un
supuesto.
Un dato que en los campos de concentración alemanes, los campos de exterminio de Mauthausen, de Auschwitz, la gente que creía en, era muy creyente, aguantaba más, sobrevivía más que los que no eran creyentes.
Sí.
Los que eran escépticos se hundían antes y antes pues caían en una apatía, en una depresión y prácticamente morían por las desgracias que tenían.
Te diré que hay un libro muy fuerte, de Viktor Frankl, que es habla del campo de concentración donde estuvo él, era un psiquiatra, y utilizó mucho el poder de la mente para salir adelante. Es un libro interesantísimo del que no recuerdo ahora mismo el título, pero es Viktor Frankl y es maravilloso. Sí, sí. Es un libro de verdad.
Está comprobado, pues, vamos. Y de hecho, por ejemplo, los que más aguantaban eran los creyentes, sí. o cristianos o judíos muy creyentes, o los comunistas fanáticos de su ideología comunista. Creían en eso, en la victoria final, en salir adelante. Entonces, esa creencia les ayudaba a sobrevivir.
Sí, sí.
Es decir, sin embargo, los primeros que se hundían eran los escépticos.
Sí.
Los que no creían en nada.
Claro.
Los que relativizaban
todo.
Los
que no tienen un aliciente, vaya.
Exactamente. Entonces, o sea, que eso que está diciendo Rosa está comprobado y es cierto, vamos.
Sí, sí, sí. Pues Rosa, te hemos interrumpido,
pues,
disculpa.
No pasa nada. Todos tenemos que dar opiniones. Sí. Eso está bien, porque esa audiencia también.
Claro.
Entonces, ahí está. Y entonces, pues vamos a comprobar hoy todo lo que mis colaboradores y yo hemos podido recoger sin internet, porque hoy está...
hoy vais de motu propio.
Sí, exactamente. Y entonces, pues vamos a ver si el invitado de hoy nos da razones que ya hemos pensado nosotros,
nos
dicen si estamos acertados o no. Y creo también que voy a poner una vela al santo que tenga que ver con el acertar o con una bola, y seguro que si existe voy a ponerle una vela.
De acuerdo, Rosa, pues
venga.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues para recibir a nuestro invitado, Narciso Navarro, te hemos puesto música andina, que es lo más parecido que te hemos encontrado. Narciso es chamán de la cultura maya, y ha participado y está aquí porque ha habido un certamen, tercer certamen en Valencia, que se ha denominado Festiva, Caminos de Crecimiento, en el que has participado como ponente y que ha sido muy interesante, con unos contenidos estupendos que nos vamos a ir entrando en detalle poco a poco. Tu ponencia ha sido la terapia maya a través del método Sakbe, que ya nos nombraste algo.
Sí.
¿Cómo ha resultado este certamen en general? ¿Ha habido mucha asistencia de público? Porque se ha celebrado ahora los días 24 y 25 de abril en Valencia, en el Hotel Solvasa, Avenida del Puerto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Narciso.
Pues el certamen ha estado con bastante afluencia de público. Y yo veía a todos los demás stand de los demás participantes con bastante afluencia y pudiendo transmitir aquello para lo que fueron. Es la tercera edición y cada vez tiene más aceptación. De hecho, el número de expositores se incrementó, fueron más de 20. Y la organización pues lleva actividades tanto de ponencias como la que yo tuve, como actividades al aire libre para todas aquellas personas que acceden al certamen, algunas de meditación, otras de tai chi, otras de cantos, de bailes.
Sí.
Es un certamen bastante dinámico y participativo para la gente. Y después, en cada stand, cada uno ofrece aquello que cree que le puede interesar al público. Nosotros asistimos con lo que es la escuela Sakbe King, que es la escuela maya de masaje, alquimia y conocimiento indígena. Y con imágenes sagradas y mana de Ana Ferrando, que son láminas de deidades o de maestros de diferentes tradiciones.
Sí, tenemos aquí una muestra muy interesante de estos cuadros, que son unos cuadros que ella pinta utilizando, por lo visto, una técnica mixta. Consigue unos cuadros realmente espectaculares.
Sí, sobre todo son cuadros que transmiten bastante a quien les conectan. Pues como ella dice, te tienen que de alguna forma llamar y el cuadro realmente decirte algo, ¿no?
¿Facilitan la concentración, la contemplación de estas imágenes?
Sí, porque están preparados, en algún caso mantralizados, con el mantra de la deidad en concreto que pueda aparecer. El mantra, así sencillamente para el que no esté familiarizado con él, es la repetición de unas palabras que suelen ser oraciones ya atribuidas que hablan de la virtud de la deidad, como pudiera ser cualquier jaculatoria que nosotros conocemos de las tradiciones cristianas.
Me llama la atención que todos son figuras femeninas, lo que veo yo aquí en los cuadros de Ana.
Bueno, algunas, porque es que en las hay láminas que son de Maharaji, el maestro de la India. Hay muchas de Anandamayi. Anandamayi es una persona que murió hace 20 años y está considerada una persona iluminada allí en la India y que transmite un gran amor. Y luego hay las imágenes de la India, pues como el niño Krishna en diferentes estados, el niño en brazos con la madre o ya mayor, es un hombre. Y está también Ganesh y otras deidades, porque te estoy viendo, y son cuadros que algunos de ellos ya están vendidos, pero hay una gran amplitud de ellos. También tenemos ahí, creo que la dirección del blog de Ana, donde ellos pueden entrar a consultarlo, ahora si después podíamos darlo.
Sí, me llama aquí la atención una imagen de una especie de lo que nosotros diríamos Niño Jesús en la religión católica, que me imagino que es este niño que está sobre una hoja, ¿no?
Sí, es Krishna.
Es Krishna.
Krishna, bueno, pues es el dios del amor.
Sí.
Es el que es una de las encarnaciones de Vishnu, que es una de las tres deidades más importantes allá de la India, y es el que sostiene todo a través del amor. Entonces aparece ya llevado en un río por una hoja.
Aquí aparece también Imana Krishna bebé, una imagen bellísima de una mujer.
Bueno, es que es lo que parece, a veces de lo bonito, de lo bello que son las imágenes de la India, es Krishna, y Krishna es un hombre, pero por la belleza y por los colores que le ponen, pues a veces se podría confundir, ¿no?
Ana no ha podido acompañarnos hoy, pero realmente sus dibujos son hermosos, transmiten algo, enganchan de alguna manera. ¿Cómo se utilizan estas técnicas, estos cuadros para favorecer la concentración o la meditación?
Bueno, lo primero y más importante es que el cuadro, como digo, te conecte.
Sí.
Si el cuadro te llama, seguramente, perdón, quien te está llamando es la energía de esa deidad, ¿no? La manifestación de esa deidad, ya sea la imagen del Buda, del Buda Shakyamuni, la imagen de Anandamayi. Ese que estás mostrando es la Katrina. La Katrina es la Santa Muerte de la India, de México, perdón.
Es una especie de calavera, ¿no?
Sí, la Santa Muerte es la energía, pues, de Metanticutli en las tradiciones aztecas, de los señores de Xibalba, Apuch en la tradición maya, y en el mundo mexicano, pues, se recuperó su tradición a partir de la Revolución Mexicana, donde los revolucionarios abogaban a las energías de los aztecas, y se representó en la calavera. Y desde entonces se ha ido haciendo cada vez más popular, y de ahí sus celebraciones. Pero como lo que me preguntabas de cómo concentrarse con los cuadros, los cuadros además tienen un mantra. En el caso de Maharaji es aquel que es Prabhu Ap Jagó, Paramatma Jagó, Meresatva Jagó, Sarvatra Jagó, que quiere decir Dios despierta, Dios despierta en mí, despierta en todos y en todo. Bien meditando, contemplando esa lámina, o bien sencillamente poniendo la lámina en un salón, se lo han llevado, creo que alguno de los cuadros lo compraron en un centro de yoga, para, digamos, armonizar y equilibrar la sala, o porque a la persona sencillamente le gustó, pero esta función la pueden hacer porque las imágenes, tanto de todas las tradiciones que son sagradas de alguna forma, solamente por su presencia armonizan y limpian y clarifican el lugar.
Has dicho que hay una página, ¿te la sabes tú de memoria, la página web de donde se pueden ver estos cuadros?
Pues sí, a ver, la imagen, la página es un blog, es www.imana.blogspot.com, que es blogspot www.imanot.com. Repito, www.imana, con doble A, ima, blogspot.com.
Son unas imágenes realmente hermosas, ¿eh? Son muy, muy hermosas. Parece que transmiten algo verdaderamente.
Bueno, la persona cuando la elabora pone esa intención y, y bueno, tanto transforma, yo creo que transforma tanto al pintor como al que recibe la lámina y realiza la impresión sobre nosotros, ¿no?
Cuando se realiza una sesión colectiva de meditación o de concentración, ¿se utilizan estas imágenes?
Se pueden utilizar. En sesiones colectivas normalmente pueden estar armonizando la sala, como te decía. Puede que alguna tradición contemple, se dedique a la contemplación de estas imágenes, pero yo creo que más en general son utilizadas como elementos de armonización de lugares. Quizás personalmente cuando tú te quieres sentar a meditar para conectar con un maestro, con una idea o con una energía, que es lo que representan estas imágenes, sí, te puedes poner la imagen frente a ti y meditar para que esa energía actúe sobre ti. Digamos, eso sobre lo que nuestro compañero cree tanto.
Sí, digamos que, por ejemplo, eso se utilizaría lo mismo que las imágenes que tenemos de esculturas en la religión católica, ¿no? Que uno va a las iglesias y la imaginería pues también transmite muchísimo.
Es lo mismo. Es lo mismo, solo que he trasladado imágenes de la India, imágenes de México, imágenes de diferentes tradiciones.
Hay otras imágenes que son los mandalas, que también favorecen muchísimo la concentración, ¿es así?
Sí, sí, eso además está demostrado y cada vez se utilizan más. Y sobre todo la elaboración de tu propio mandala, siempre en armonía y equilibrio, y la repetición de algunos otros, coloreándolos y dándoles también un poco tu enfoque.
O sea, ¿tu propio mandala quiere decir que tú te lo confeccionas o que te lo dan hecho?
Sí, te lo vas elaborando tú, a partir de la experiencia del conocer cómo se elabora un mandala, más
¿cómo
o menos.
¿Cómo se elabora un mandala? ¿Cómo se hace?
Yo no soy un gran experto en ello, pero el mandala normalmente tiene una imagen central.
Suelen ser circulares, ¿verdad?
Los que conocemos, en su mayoría sí, por la armonía que promueve el círculo, que es la expansión y que es el llegar a todas partes. Al tiempo es concentrar lo que estás trabajando en y focalizarlo para poder para que pueda ejercer su influencia. Pero un mandala en principio tiene que tener una parte central que dé equilibrio a todo lo demás. A partir de ahí se desarrolla en toda la armonía de colores. Por eso cada uno, según lo que sienta, según lo que quiera poner, puede crear su propio mandala.
Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué importancia tienen los colores que se utilizan en el mandala?
Hombre, los colores son de gran importancia en todas las tradiciones. Los colores hablan de tu estado de ánimo o de lo que quieres conseguir con el reflejo de los colores que puedas utilizar. Aunque los colores tienen sus matices según la tradición que lo trabaje, en concreto podríamos decir en la tradición maya, el color amarillo, que habla del rumbo del sur, habla de las energías que se mueven en el sur, habla de los resultados, de lo que obtienes, habla del conocer desde la comprensión y no desde la razón, con lo cual facilita, es un color muy recomendado siempre para los estudiantes. La vela amarilla para las personas que están estudiando y no les entra una materia, pues siempre puede facilitar el color amarillo y una vela amarilla.
¿Utilizáis también minerales, piedras? ¿Para la concentración?
Todo aquello que pueda producir armonía en el ser humano, ya que todos estamos viviendo sobre el planeta Tierra y dentro de la galaxia y así dentro del universo, todos los materiales que se encuentran aquí nos pueden producir armonía, porque convivimos con ellos.
¿Creéis que existe la energía de las piedras?
Totalmente.
¿Sí? ¿Y que las personas somos polvo de estrellas?
Bueno, eso es prácticamente magia, eso sí.
Y vamos a ver, entonces, cuando una persona se dirige, por ejemplo, a tu consulta, a un tratamiento privado, tienes dos opciones. Tienes la opción de hacerle una limpia o hacerle un tratamiento en camilla. ¿Es así? ¿Qué diferencias hay en esto?
Bueno, los que pasaron por Festiva han podido comprobar la diferencia, porque se encontraba mi buen amigo César realizando tratamientos de camilla, en los que el trabajo es mucho más aquietado, es mucho más pausado y en el que entras más a conocer la energía de la persona, cómo está y cómo se puede ir trabajando para que la persona vaya mejorando diferentes aspectos.
Permíteme una pregunta, Narciso. La persona que va al tratamiento de Camilla, tú me hiciste a mí uno para que supiera de qué iba aquello. Uh-huh. Yo me quedé en la paz bendita. Pero, ¿qué percibe el que lo está haciendo, el que lo practica?
El que lo practica, yo puedo hablar en mi caso y en el caso de las personas que están desarrollando esto en la escuela, uh-huh, empiezan a percibir dónde están las molestias de la persona. Uh-huh. Empiezan a percibir a veces imágenes que hablan de los animales de poder que tiene esta persona.
¿Animales de poder?
Sí, pero sigo.
Sí, 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 luego me lo explicas eso.
Empiezan a ver, a veces, en algún caso se ven imágenes muy concretas de situaciones de la persona vividas, ya sea en el pasado, sí, o ya sean imágenes que podrían suceder. Sí. Y bueno, no sé si os acordáis, que supongo que sí, de nuestra amiga Estíbaliz,
sí,
que intervino en el programa, que estaba embarazada,
sí, sí,
que
sí,
ya se ha ido a Pamplona
para tener su bebé. Muy bien.
Bueno, pues en su última sesión establecimos un poquito más de contacto con Suri, que es, uh-huh, el nombre de su hija. Uh-huh. Y bueno, pues se notó toda la reacción del bebé durante la sesión al contacto de las manos. Uh-huh. Y bueno, pues vas recibiendo información de lo que esta persona puede necesitar, uh-huh, a través de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y a través de esa percepción interna que, como hablábamos hace un rato, nosotros trabajamos por despertar esa conexión, uh-huh, esa escucha interior que te da el escuchar, el poder oír a tus espíritus guías. Es decir, la asistencia, nosotros creemos en que, igual que en las tradiciones cristianas se creen los ángeles de la guarda, uh-huh, en las budistas se creen otra serie de energías, pues nosotros, las tradiciones indígenas, creen en ese cuadro de espíritus guías, que son los que te facilitan la información y los que trabajan a través de ti, ¿no?
Ahí tendréis mucha gente escéptica, ¿no? En ese sentido, si me permites, vamos a preguntarle a Ricardo, que es el más escéptico, para que todos tengamos oportunidad de expresarnos. ¿Tú crees, Ricardo, que existe el ángel de la guarda o el espíritu guía? Ricardo,
No, lo que yo creo, yo creo que no existen los espíritus.
No.
Ni cristianos, ni de ningún sitio. Que necesitamos creer en algo que hay ahí y que nos guía y que nos haga, es una necesidad que tiene el hombre.
O sea, que se lo cree la mente. La mente lo crea.
Creemos que, pero vamos a ver, ¿qué pruebas tenemos de que existen espíritus?
¿Y de que no existen?
Pues de que no existen, todas.
No.
¿Dónde están?
No hay pruebas ni de una cosa ni de otra.
No, pero vamos a ver. Es que esto, digamos, para que se pruebe una cosa, es de existencia, no de no existencia.
O sea, que tú, como Santo Tomás, si no meto los dedos, no...
No, para que demostrar una cosa hay que demostrarla. Uh-huh. La existencia y o la no existencia.
La existencia se demuestra sola.
No, Ricardo. Me inclino un poquito porque hay que, la voz de la audiencia levanta la mano. Vamos a ver.
Pues yo no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, es una forma.
Le dice Ricardo.
Yo te digo que a mí me han pasado cosas que yo no las he visto, pero entonces me han dado más la creencia que yo tengo.
¿Y cuál es tu creencia?
Hombre, yo creo en un Dios que está arriba, que esté donde esté, a mí me lleva por un camino. Mi marido va siempre a trabajar solo.
Sí.
Y ese día un compañero le dijo: me voy contigo que quiero dejar la moto. Ajá. Y al poquito de salir de donde trabajan, se puso mal y no podía conducir. Tuve que conducir el amigo hasta llegar aquí. Para mí eso es una muestra de cosas que pasan, que no puedes tampoco decir es esto o es lo otro, pero alguien ha puesto a esa persona en el camino de mi marido, porque siempre va solo y ese día no iba solo.
Narciso, ¿nos mandan avisos esos guías?
Yo estoy convencido de que sí. Uh-huh. De hecho, yo lo que pasa es que muchas veces no los atendemos o no los escuchamos. O sea, los avisos nos los dan, yo creo que a todos, uh-huh, todos los días. Cuando de repente vas a salir de casa y alguien te llama y te retiene y te retiene y te, uh-huh, retiene. Y si hubiese salido en ese momento, acababa de haber un accidente y podía, sí, haberte pasado cualquier cosa.
Sí.
Son cosas que alguno puede decir que son casualidades. Yo me inclino a que son causalidades.
O cuando queremos, a lo mejor proyectamos algo y estamos empecinados ahí en que queremos algo, pero nos sale mal y nos sale mal y nos sale mal, a lo mejor quiere decir que tenemos que abandonar.
Pues a lo mejor, o a lo mejor también quiere decir que hay que perseverar de otra manera. No lo sé, es tan relativo, por eso es tan relativa la solución, porque lo importante del trabajo, que es lo que me preguntabas, es la escucha, el conectarte. Para mí la diferencia, y es respetable que alguien no crea en ello y quien cree, o sea, estamos hablando, es que escuches realmente lo que te están diciendo tus guías o que te está diciendo tu ser, que es el que sabe.
Te voy a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Te hablan? ¿Te llega mensaje?
Sí.
¿Sí? ¿Te llega mensaje en palabras?
En ocasiones sí.
¿Sí?
Sí. Es algo, a veces incluso, cosas que no estás interesado ni siquiera en escuchar.
Sí, y de repente te surge un pensamiento, ¿no? Como sí. Si te lo dictaran.
Te viene el pensamiento exacto de lo que la persona a lo mejor acababa de decir en un momento dado.
Ajá.
Y luego contrastado en el instante le dices, no, ya sé lo que acabas de decir. Y dices, no lo puedes saber, no me has oído. Y acabas de decir esto.
Sí, sí, sí.
Y eso creo, que no solamente que me lo digan a mí, o sea, creo que nos lo dicen a todos en un momento dado, muchas veces. Muchas veces, cuando te estás sentado tranquilamente viendo la tele y dices, voy a salir porque sales por algo y de repente hay alguien ahí que necesitaba de ti. Por poner un ejemplo. Pero te voy a concretar una cosa que me has preguntado antes.
Dime.
La diferencia entre limpia,
sí,
y terapia.
Exactamente, sí.
O sea, en la camilla, ya digo que en Festiva pudieron ver a César trabajando, que lo hizo muy bien, y la gente quedó encantada, desde aquí mi agradecimiento. Y yo hice una muestra de la limpia. La limpia se hace utilizando elementos de la naturaleza.
Sí.
Ya pudiera ser un huevo, ya pudiera ser fuego,
sí.
Un ramo de limpia, que se hace con diferentes hierbas. Y yo en la feria lo hice haciendo la limpia con el sahumado de copal, que es un incienso mexicano.
Sí.
Limpiando con una pluma de cóndor, porque el cóndor, al ser carroñero, retira y se come lo que sobra.
Sí.
Entonces, la limpia lo que pretende es quitar la energía que en ese momento te sobra, no es tuya, no va a cumplir una función contigo.
Digamos negativa, ¿no?
Sí, mira, eso es algo que te quería decir. Yo creo que no hay energía negativa ni positiva. La calificamos de negativa porque para nosotros es negativa. Pero en el universo la armonía de las energías tiene que darse la dualidad de lo blanco y de lo negro, por llamarlo. Por eso el símbolo yin-yang mantiene en equilibrio.
Sí.
Pero para nosotros es negativa porque en ese momento no nos beneficia, pero a lo mejor para la persona que tenemos al lado esa energía le beneficia. Entonces lo que yo hago en la limpia, que es un movimiento rápido que dura como 5 minutos nada más, es retirar con energía y con movimientos rápidos lo que la persona lleva que le sobra y que yo puedo percibir que le sobra. Yo desde luego no voy a hacer una limpieza absoluta, pero sí es un retiro para lo que yo he preparado el stand y preparé el lugar, de que todas las energías que iban saliendo fuesen diluyéndose adecuadamente.
Vamos a explicar, si te parece, cómo haces exactamente una limpia. Porque a mí me hiciste una aquel día que fui, que me invitaste, y quiero que lo comentes porque es una cosa curiosa que la gente se preguntara.
Bueno, como en todo, nunca se cuenta todo,
pero
se cuenta parte de cómo se hace, ¿no? Bueno, es muy sencillo. Además, si viajas a México o a cualquier parte de Sudamérica, las limpias son
habituales, ¿no?
Habituales. Sí. Y hay lugares donde efectivamente se hacen, hay templos de ello. Bueno, lo primero que haces en una limpia es crear un espacio donde se pueda realizar esto. Para crear ese espacio, en los lugares donde puedo hacer, hago un círculo con alcohol, la persona se pone en medio y se prende. Con lo cual el fuego, como ella decía, que somos muy de fuego, purifica, como ella bien ha dicho.
Sí.
Entonces limpia y prepara ese lugar. Yo previamente me he hecho mi círculo de fuego para purificarme.
Sí, sí, sí.
Después, en el caso de la limpia que te hice a ti, con algún producto que preparas o bien que traes de ya preparado, que es, pues por ejemplo, son nombres curiosos como por ejemplo el Siete Machos, que es una colonia o una especie de esencia fuerte, o con amoníaco, con un alcohol de tabaco, con un alcohol de romero. Te frotas un poco en las manos y trabajas sobre la persona desde la cabeza hasta los pies, con movimientos rápidos. Y después puedes utilizar, como te digo, la pluma, para desalojar y apartar cosas más concretas donde tú ya has percibido que hay alguna concentración de energía.
Digamos como si lo barrieras, ¿no?
Exacto.
Vale.
Y lo llevas al sitio que Ajá. puede ser tu altar, que es el que lo recicla, es decir, sí. el contenedor de reciclaje, uh-huh. o sencillamente el círculo donde estés, está preparándolo para diluir esta energía.
Sí.
Y después ya sencillamente la persona cierra de nuevo los ojos, vuelves a prender el círculo de fuego y hasta que no se apaga la persona no sale de ahí. Uh-huh. Básicamente digamos que se podía hacer esto una limpia. En uh-huh. ya te digo, en festiva además utilicé el tambor, que es el sonido del latido de la madre tierra, que ayuda uh-huh. a armonizar con la tierra, y todas las tradiciones indígenas hemos trabajado con los elementos de la naturaleza.
Permíteme que, llegados a este punto, por si alguien tiene curiosidad, demos el teléfono al que se pueden dirigir y una página web que tienes también. El teléfono es el 667-519-766 y hay una dirección de correo electrónico que es narnaca, de Narciso Navarro Caballero, 7@yahoo.es. Lo repito, teléfono 667-519-766 y correo electrónico narnaca7@yahoo.es. Luego lo repetiremos por si alguien te quiere contactar.
Vale, muchas gracias.
Tú también impartes unos cursos que te llevan mucho trabajo. Aquí has tenido escuela maya de masaje, alquimia y conocimiento indígena, formación de terapeutas SACBE. Háblanos un poquito, ya nos lo dijiste, pero recuérdanos un poquito la técnica SACBE.
Bueno, el método SACBE es una forma de trabajo de transmisión oral que yo recibo en México. Uh-huh. Es de tradición maya. Y bueno, pretende activar la circulación interior de la persona, uh-huh. armonizando con los tres cuerpos que ellos trabajan, que es el cuerpo blanco, el winklil, el plateado, que es el emocional, que es el pishan, y el ol, que es el espiritual. Uh-huh. El curso sigue su curso, las personas están, bueno, pues disfrutando de este aprendizaje. Uh-huh. Y lo que sí destacaría, digamos, dentro de la escuela es que, igual que se están haciendo los cursos que comentaba en la vez anterior de alquimia sí. chamánica, se abre también el curso del despertar a los sueños, curso de sueños, porque los módulos pequeños que hemos ido haciendo pues han despertado el interés de las personas.
Sí.
Y de ahí ha salido también el trabajo en grupo, un grupo de trabajos con los sueños.
Sí, sí.
Que, bueno, va a empezar su andadura con encuentros una vez al mes.
Ajá.
En el que las personas lo que van a poder aprender o van a poder despertar es, de una forma, aprender la simbología traída sí. de los pueblos indígenas, la simbología uh-huh. que ya se encuentra en diferentes tradiciones,
uh-huh.
y también el acercar esos espíritus guías, que es de lo que estábamos hablando antes el grupo aquí,
uh-huh.
es esos espíritus guías que nos acercan a la intuición de la interpretación de los sueños.
O sea, que la intuición juega mucho.
Sí, sí, la intuición juega mucho, porque cuando nosotros intuimos algo, ¿quién lo está intuyendo? Nosotros, nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro ser.
Sí.
Nosotros pensamos que el vehículo es el cuerpo, uh-huh. la materia, y nuestros espíritus guías, nuestro ángel de la guarda, como queramos llamarlo, siempre digo, uh-huh. es el que nos sopla uh-huh. la correcta interpretación, porque a la persona le va a servir para algo.
Sí.
No jugamos a la interpretación porque nos apetezca el tener ahí una interpretación más o menos adecuada, sino porque a la persona le puede servir.
Uh-huh.
Entonces, la última parte donde nosotros intervendríamos y el objetivo sería la intervención en el sueño, que es la parte de interacción onírica.
Sí.
Esto, digamos, que sería algo que cada persona iría desarrollando,
sí.
y a lo que nosotros nos aproximaríamos, uh-huh. pero la base fundamental es trabajar, digamos, los elementos tanto de la naturaleza como de la acción onírica en el encuentro.
Para que la gente tenga una documentación un poquito más concreta, vamos a decir que el programa de estos cursos dice: despertar a los sueños, comprender la información onírica, aprender a trabajar con los sueños, conectar con los guías del ensueño, el camino de la ensoñación, el mensaje de los sueños como grupo ya de trabajo, claves del lenguaje onírico, conectar con los guías del ensueño y las puertas de la ensoñación. Parece atractivo, parece Ajá. interesante.
Es que las puertas de la ensoñación, como comentas, en este caso nosotros las trabajamos desde las puertas de la geometría sagrada.
Uh-huh.
La geometría nos abre unas puertas a las que nos invitan nuestros guías, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede alcanzar la curación interpretando los sueños?
esa parte yo te voy a contar la parte que conozco en relación a esta pregunta. Uh-huh. Sé que hay chamanes, uh-huh. No es mi caso, sé que hay chamanes que trabajan introduciéndose en los sueños, sí, a través bien del sueño en sí, uh-huh, o bien de estados alterados de conciencia a través, uh-huh, de sustancias sagradas, plantas sagradas, en las que viajan a diferentes lugares para traer lo que ellos llaman la parte perdida del alma.
Disculpa, pero aquí Ricardo ya pone cara de así. Eso de sustancias sagradas es equivalente...
plantas sagradas, he
dicho. ¿Es equivalente a chutarse?
Bueno, si...
Por así decir.
Si mantienes un diálogo con alguien que lo está tratando desde una visión puramente científica y nada de aproximación al conocimiento antropológico de las culturas, de todas las tradiciones, ese sería el apelativo.
O sea, sin ir más lejos,
bueno, vamos a ver, la mescalina se sacaba del peyote. Y el peyote es una planta sagrada que los huicholes y muchas tradiciones indígenas llevan tomando desde hace miles de años. Uh-huh. O sea, no es algo de ahora. Entonces, ellos lo han utilizado como una sustancia de conectarse con los, una que les sirve para conectarse con los dioses. De hecho, los niños desde muy pequeños también toman esta sustancia sagrada.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea, los pueblos indígenas no hay nada que ellos no tomen que no puedan tomar sus hijos. Yo muchas veces cuando quiero analizar si lo que voy a hacer me merece la gran confianza es, ¿mandaría a mi hijo o haría esto mi hijo?
Pues no sé, pero yo eso de las plantas alucinógenas y todo eso me da a mí un punto... Mira, Ricardo tiene los ojos ya brillantitos y todo. ¿Qué opinas tú, Ricardo, de esto?
Hombre, es que todo digamos, lo que es cierto es que los chamanes siguen la tradición milenaria de culturas muy primitivas. Entonces, uh-huh, utilizan en aquella época era buena, ahora desde el punto de vista actual, uh-huh, no lo vemos con buenos ojos, pero no quiere decir que sea...
¿Cómo verías tú con buenos ojos una visita que hemos tenido en Valencia recientemente? Ha venido un sanador, una persona que dice que hace curaciones colectivas, el maestro Constantino. ¿Tú le has colaborado? ¿Es así?
Sí. Mira, yo no sabía nada del maestro Constantino. Es una persona que aparece o viene desde Chiapas, que toda su labor, según nos han comentado, va dirigida a un colegio de niños huérfanos o niños necesitados en Chiapas, en México, uh-huh, y que hace curaciones, que yo he podido ver sesiones de curación. Él dice, habla en plural, dice, nosotros hemos venido a sanar. Uh-huh. Dicen que se le llama maestro y él dice, aceptamos que nos llaméis maestro, pero nosotros no somos maestro.
¿Habla en plural?
Habla en plural. Y yo he podido contemplar las sanaciones que hace y he visto desde personas que no han recibido o no han experimentado ningún cambio, uh-huh, es más, han salido o molestas o descontentas, uh-huh, y he podido ver otras personas, como es mi caso, que yo he salido satisfecho, uh-huh, y de algunas personas próximas a mí que también han salido bastante contentas, otras no, uh-huh, y he podido ver gente que le ha dicho que no podía levantarse, que no podía mover las rodillas, y por lo menos eso decía, uh-huh, y se han levantado.
Ya.
Y he visto otras personas que le ha dicho que se levantase y no se han levantado. O sea, he visto las dos caras. Uh-huh. Pero él, lo que él dice, yo me limito a decir lo que él dice, ¿no? Él dice que quien vaya con el corazón abierto podrá experimentar mucho más esa transformación o ese cambio. Es un fenómeno, a mí me parece un fenómeno, uh-huh, porque yo en el tiempo que llevo trabajando, ver la forma de trabajar que él ha realizado, no la había visto. Uh-huh. En los dos sitios donde ha estado aquí en Valencia, han pasado del orden de 2.000 personas en 4 días.
¡Qué disparate! ¡Qué barbaridad, quiero decir! Vamos, me parece muchísima gente.
En Vic, ahora está en Galicia. Después va a ir a Alicante, va a hacer un recorrido por toda España. Yo no sé, yo lo que sí he recomendado a todas las personas que conocía es, mira, ve, Porque si suena la flauta, los médicos ya te han dicho lo que tienes.
Sí.
Si vas y por tu fe o por lo que él haga, de realmente te cambia tu situación, pues es importante. Y si no, lo más que has perdido es tu tiempo y un donativo que hayas dado. Y ante eso, pues yo, amigos que tienen enfermedades graves y que tienen un problema de tumor o tienen un problema de piel, un problema o de corazón o de estado depresivo, yo lo he recomendado. Y te puedo decir que he recibido el correo de una persona que tenía intolerancia a los químicos, que viaja desde hace más de 4 o 5 años, va con mascarilla, fue... Y al día siguiente me escribió un correo diciéndome que había cambiado su vida.
Bueno, también es cierto, con eso no te quiero quitar la razón en absoluto. Pero
yo lo dejo en que cada uno viva su experiencia.
Pero que en la medicina tradicional, en la medicina que tenemos de siempre, de los médicos, existe la somatización también de las cosas y la hipocondría. O sea, mucha gente se puede pensar que tiene una cosa y acaba por tener los síntomas. O sea, cuando en realidad no tiene la dolencia, pero uno se somatiza y se sugestiona y acaba por manifestar, a veces está el embarazo psicológico, que se da muchas veces, sobre todo en animalitos, por ejemplo, se da mucho el embarazo psicológico, y la primera vez que lo oí me quedé a cuadros, pero existe. Podría suceder lo mismo con el tema de la sanación. Yo creo que el poder de la mente es infinito, que lo desconocemos absolutamente, y que tal vez sí que tenga que ver mucho, lo digo como sugerencia nada más o como posibilidad, el que cuando se llega al interior, como hablábamos antes de la hipnosis, puede ser por hipnosis o puede ser simplemente por, no digo histeria colectiva, pero sí sugestión colectiva, que se puede dar a veces en ocasiones, ¿no? Que un grupo reciba un mensaje y se contagie de alguna manera, ¿no? Entonces, la fuerza de la mente puede mucho con todo, ¿no?
Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero también tengo que decir, porque es lo que yo realmente pienso, es que de vez en cuando aparecen instrumentos, personas, objetos, lugares con donde hay una emanación de agua especial, donde ese instrumento hace que algo cambie en ti.
Sí.
Eso no lo podemos dejar de contemplar.
Sí.
Porque eso se ha dado desde que el mundo es mundo.
Sí.
Al tiempo que efectivamente el pensamiento colectivo es un pensamiento que mueve, y que el poder de la mente y que el poder está entre nosotros es lo que todos decimos.
Sí.
Pero de repente hay alguien que te dice algo o que te transmite algo y cambia tu vida.
Eso también
es verdad.
Sí.
Entonces, ¿qué es que yo creo que cada uno tiene que experimentarlo y vivirlo?
Bueno, nos queda muy poquito tiempo ya, Narciso. No hemos puesto cortes musicales porque nos tenemos mucho tema, pero no te puedes ir de aquí sin hablarnos de la vela del año, que era el motivo principal de tu visita.
Vale. Bueno.
¿Qué es la vela del año?
La vela del año es una transmisión también de Doña Elvira, mi madrina en México. Ella me transmite siempre para cuando va a haber algún acontecimiento, algo que se pueda hacer. La vela del año es muy sencilla. Como decía la voz de la audiencia,
Rosa,
en España existe mucha tradición de velas.
Sí, muchísima.
Aquí,
de hecho, cumplimos años y encendemos unas velas.
Ah, perdona que te diga, la Basílica de la Virgen han tenido que quitar las velas y ponerlas eléctricas porque estaba todo se había hecho negro de tanto humo de las velas, ¿eh?
Grave error.
Sí.
Grave error.
Bueno, pero...
No, pero es que el avance suple a la materia. O sea, la vela tiene una función.
Ya.
Y la vela está hecha con unos materiales que la vela eléctrica no está. Y es como sustituir, el beso, a partir de ahora nos lo va a dar una máquina en vez de un niño.
Pues yo pienso que lo mismo milagros ha hecho la vela eléctrica que la vela de fuego.
Claro, pero ¿tú has encendido alguna?
Qué escéptico.
¿Tú has encendido alguna?
No me ha hecho falta.
Entonces no sabes si ha hecho milagros o no.
Yo te diré que cuando estuve en Padua, yo le puse 3 velas a San Antonio de Padua pidiéndole un novio para todos mis hijos o para todas mis hijas, pero hace no sé cuántos años, y San Antonio debe estar muy atareado porque las velas aquellas...
Es que el truco de San Antonio de Padua es el rezarle 3 Padres Nuestros dobles.
Mira, yo le he rezado ya de todo a San Antonio, al pobre.
¿Pero le ha rezado los 3 Padres Nuestros dobles?
Dobles, sí señor, pero San Antonio se ve que está muy ocupado y no, mi mensaje se ve que no le llega.
La verdad que en la Basílica las han puesto eléctricas y no ha habido protestas.
Porque las personas... No sabemos muchas veces de todo ese tipo de cosas, no estamos informados.
Bueno, pues
Y cuando vemos esas cosas, es importante que lo que es tradición se mantenga como tradición.
Sí.
Pero,
bueno, no te vayas sin decirnos la vela del año, va, que si no
la vela del año, la vela del año es muy fácil. Una vela blanca.
Sí.
Pero no la vela finita, sino la vela que es un poco más gruesa, esa que va a veces metida en una cajita,
sí,
en un plástico rojo.
Eso es, vale, sí.
Esa vela se saca de del plástico. Entonces, de abajo arriba,
sí,
se escribe nuestro nombre completo.
Ajá.
Tres veces.
¿Con, vale, tinta, con rotulador normal?
Cogemos una aguja o cogemos un lápiz, un boli.
Lo rayamos.
Y como la cera es tan fácil de marcar,
vale,
desde abajo, desde la base,
uh-huh,
hasta lo que es el pabilo. ¿Eh?
Sí.
No, eso es.
Ah, sí, sí, vale, sí. ¿Y qué
desde
más?
La base hasta el pabilo, tres veces. Sí. Si nuestro nombre es muy largo, que al final no cabe, se,
sí,
pasa como si fuese una carta al renglón siguiente,
bien,
y
bien,
después empieza otra vez otro.
O sea, tres veces hay que escribir el
nombre
desde
completo,
la base hasta arriba. Vale.
Ah. A continuación, escribimos más o menos el 30% de lo que sea, el 30-40% de lo que es la vela, con lo que nosotros queremos pedir para,
ajá,
ese año.
Ajá.
Sea lo que sea, como sea, como si redactamos una carta.
¿También rascándolo? O sea,
sí, sí, escribiendo, vale, vale, escribiendo,
uh-huh,
escribiendo.
Bien.
Escribimos con un boli, como si escribiésemos ahí. Y a continuación de escribir todo lo que nosotros queremos para nosotros, pedimos todo lo que deseamos para otras personas.
Ajá.
O sea, es como un 30-40% para nosotros, un 70-60% para los demás. De manera que compartamos.
¿No importa el tamaño de la vela?
No importa.
Porque necesitaría yo un velón así de grande.
Ya, lo que pasa es que la vela hay que dejarla encender de una sola vez.
Ya.
Vale. Una vez que hemos terminado, ponemos en nuestra mano izquierda un poco de aceite de oliva.
Ajá.
Y rodamos la vela hacia nosotros.
Ajá.
Impregnándola toda de aceite de oliva.
Ya.
Cuando ya se ha quedado toda con aceite de oliva, le cogemos tenemos preparado previamente dos frasquitos de purpurina dorada y de purpurina plata.
Ajá.
Echamos primero un poquito de purpurina plata alrededor de la vela y,
uh-huh,
después un poco de purpurina oro.
Uh-huh.
La vela ya está preparada. ¿Por qué ponemos esto? Porque el color blanco representa en los mayas el color blanco del cuerpo,
uh-huh,
el plata representa el alma, las emociones,
uh-huh,
y el oro representa el espíritu.
Uh-huh.
Con lo cual estamos haciendo una petición para todo nuestro ser.
Ajá. Uh-huh.
Y después cogemos la mano, cogemos la vela en nuestras manos,
uh-huh,
y hacemos, digamos, lo que es el preparado, y si en realidad, como se llama, es la consagración.
Uh-huh.
Y entonces se dice que se consagra la vela para que sea nuestra vela del año, con todo nuestro amor. ¿Quién mejor que nosotros para consagrar nuestra vela que nosotros? Y después ya se enciende de una sola vez.
¿Cómo la consagramos?
Cada uno tiene que hacer su propia oración.
Uh-huh.
O sea, es como ese trabajo que decimos de alquimia, desde el corazón,
uh-huh,
a través de nuestras manos, pedimos que esa vela realmente se transforme en nuestra vela del año para protegernos, para,
uh-huh,
todo lo que hemos pedido ahí.
Uh-huh.
Nuestra intención, como es pura y como es de amor, pues va a dar lo que nosotros realmente necesitemos. ¿Que porque se encienda la vela se va a dar? Pues como decía...
¿Cómo decía Ricardo?
Ricardo, pues sí o no.
Uh-huh.
Pues... Pero si ponemos la intención y encima pedimos, será más fácil que suceda que si no se pide.
Uh-huh.
El que no llora no mama.
Bueno, pues yo no sé, pero ya llegamos al final. Entonces estamos hablando de pedir una oración y yo creo que podríamos cerrar, si te parece, porque ya no nos queda prácticamente nada, con una oración caribe, ya que hablamos de cosas mayas y de por aquella zona de allá.
De acuerdo. Muchas gracias.
Oración caribe, que sabe implorar, canto de los negros, oración. sufre.
Pues con esta oración, con esta petición, te despedimos, Narciso, porque no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias. No ha habido nada de debate, habéis estado aquí lo más de callaos,
no, hay
la más de interesados.
Gracias
y nuestro cariño, como siempre, para doña Elvira, nuestro saludo, que sabemos que nos escucha desde México. Un saludo, sí. Que siga usted adelante, señora, y a ver si le gusta nuestro programa, háganoslo saber, por favor, que
gracias.
Nos gusta también.
Buen camino.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.